RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Durante la última campaña electoral se discutió su utilidad, la necesidad de un Ministerio de Cultura. Hay quienes creen que con que reciban su presupuesto los museos, la cinematografía, los organismos de las artes escénicas, los archivos, ya estaría. El dinero, vaya, esos en torno a 1.700 millones de euros que tenía asignados en 2023 el Ministerio de Cultura y Deporte. Ahora que tenemos presupuestos prorrogados y el Ministerio solo administra cultura, el Ministerio tiene algo menos de esa cifra que les digo. Un presupuesto que organizar, una silla y voz, suponemos, en el Consejo de Ministros, una voz en el Congreso y el Senado, una figura representativa en Arco, en los Goya, una voz que esta misma tarde negocie en comisión interministerial el Estatuto del Artista que el sector cultural espera como agua de mayo. Eso es seguramente lo que se espera de un ministro de Cultura. Eso, y que atienda las preguntas del programa cultural por excelencia de nuestro país, que es este, el Ojo Crítico. Ernest Urtasun, ministro de Cultura, buenas tardes y bienvenido al Ojo Crítico.
Buenas tardes, muchas gracias. Me hace mucha ilusión estar aquí.
Decía que ser ministro de Cultura garantiza que la cultura esté, pues como ha estado hoy, en el Consejo de Ministros, pero ¿se habla algún día de cultura cuando no lleva usted tema?
Pues la verdad que es un gobierno en el cual sus miembros les interesa bastante la cultura. En eso tengo que agradecérselo. No solo porque son asiduos a la actividad cultural que se produce en nuestro país, mis compañeros de gabinete, sino porque cuando hay muchos temas que tocan la cultura, encuentro bastante receptividad. Desde luego en la vicepresidenta Yolanda Díaz, porque en temas laborales, en el Estatuto del Artista, ya se ha hecho mucho, pero no solo. También cuando tenemos que afrontar temas de Hacienda, otras cuestiones o temas de educación, con el Ministerio de Educación, encuentro bastante receptividad. Yo creo que este gobierno sí que en general tiene la sensación de que la cultura tiene que ser una política de Estado y, por lo tanto, de que todos los ministerios tienen que implicarse. Yo lo agradezco mucho.
Venga, pues vamos a hablar de Hacienda, porque esta tarde preside Comisión Interministerial del Estatuto del Artista. Esta comisión tiene ya casi 3 años. ¿Para cuándo el estatuto completo? Denos una fecha. Désela al sector.
Bueno, una fecha no lo podemos dar, porque, como saben, el Estatuto del Artista es una cosa que se va haciendo poco a poco, que también yo creo que podremos ir actualizando en el futuro. Como saben, esto es un informe votado en el año 2018 en el Congreso. En materia laboral ya se ha hecho mucho, pero quedan algunas cosas por hacer. Hoy constituimos efectivamente la Comisión Interministerial para que la gente lo entienda. Esto básicamente es un proyecto para mejorar las condiciones de trabajo de los artistas, de nuestros creadores, que a veces la gente se piensa que el mundo de la cultura es un mundo de élite y tal. No, hay muchos creadores que trabajan muy en precario, ¿no? Y entonces básicamente ponemos a todos los ministerios alrededor de una mesa para sacar medidas adelante. ¿Qué tenemos todavía pendiente? Muchas cosas. Cito un par de ellas, por ejemplo. La primera es la cuestión de los autónomos y las cotizaciones de los autónomos culturales, que tienen una especificidad muy concreta y que necesitan un tratamiento específico. Los autónomos del sector de la cultura trabajan en condiciones de mucha precariedad y eso hay que arreglarlo. O, por ejemplo, en materia de fiscalidad, que tú mencionabas, tenemos, por ejemplo, la cuestión del tratamiento de las rentas irregulares, es decir, cómo el IRPF se adapta a una situación de que un artista puede tener muchos ingresos durante un mes porque está haciendo una obra, pero después está 2 meses sin hacer nada, ¿no? Entonces, ese tratamiento, eso tiene que tener un tratamiento específico, ¿no? O, por ejemplo, por ponerte otro ejemplo que está todavía por hacer, el tema de la representación sindical de los artistas, ¿no? Es decir, los artistas, nosotros tenemos en el Estatuto de los Trabajadores que un trabajador tiene que estar un determinado tiempo en una empresa para poder ser representante sindical, pero a veces una obra de teatro dura muy poquito. Entonces, si tú vas a ser representante sindical, esos plazos hay que ajustarlos. Bueno, ese tipo de cosas son las que trabajamos en el marco del Estatuto del Artista.
Claro, como nos escuchan, muchos artistas lo saben y por eso quieren saber, pero ¿para cuándo?
No, estas medidas, una vez tengamos la comisión interministerial que la creamos, nos vamos a poner manos a la obra enseguida. O sea, yo lo he dicho porque me he reunido con las asociaciones de artistas. Fue una de las primeras cosas que hice. El Estatuto del Artista tiene alrededor toda una serie de asociaciones que tienen voz y son escuchadas. Yo las convoqué todas en el ministerio al inicio para escucharlas y saben que en estas cosas que he mencionado nos vamos a poner manos a la obra enseguida.
Pero sí. Le piden fechas.
Bueno, yo lo que puedo decir es que en esta legislatura habrá avances, que no les quepa la menor duda.
Esto decía que vamos a hablar de Hacienda porque dijo hace unos días usted que era razonable bajar el IVA de las galerías. Está al 21% para las compras en galerías españolas y algunas voces dijeron que es una posición burguesa, incluso se llegó a decir pija, no propia de un ministerio de Sumar. ¿Llegó a escuchar esas críticas?
Sí, claro que las escuché. No, desde luego. No, quizá por explicar esto un poco, ¿no? Mira, aquí tenemos una situación que es la siguiente. La directiva europea sobre el IVA permite aplicar IVA reducidos a una lista de unos 29 sectores, ¿no? Entonces, el arte contemporáneo es uno de ellos, y la gran mayoría de países de la Unión Europea tienen tipos ultra reducidos para el arte contemporáneo. Francia lo tiene en el 5, por ejemplo, ¿no? Nosotros operamos en la compraventa entre galerías en el 21, ¿no? Entonces eso hace que nuestro sector cultural del arte contemporáneo trabaje en condiciones muy desfavorables, y eso ¿quién lo paga? Porque a veces se está imaginando uno a millonarios comprando arte, ¿no? Lo pagan pequeños artistas, lo pagan también transportistas, trabajadores del mundo de la cultura que trabajan en el arte contemporáneo. Entonces hay dos maneras de arreglar eso, ¿no? Una que sería la óptima desde mi punto de vista, que es armonizar ese tipo a escala de la Unión Europea para que no haya desventajas competitivas. Ese dumping fiscal que se practica, pues yo creo que es muy negativo. La otra, evidentemente, es no dejar a nuestro sector tirado y ajustar ese IVA. Bueno, yo básicamente lo que hice fue hacerme mía una reclamación del sector, que por otra parte estaba en el Estatuto del Artista, porque en el Estatuto del Artista que votó el Congreso de los Diputados pone que hay que garantizar un IVA reducido en toda la cadena del sector cultural, ¿no? Pero bueno, yo entiendo, es un debate abierto, lo entiendo, porque evidentemente en materia de fiscalidad pues hay muchas cosas por hacer. El IVA reducido se tiene que aplicar a otros productos de primera necesidad también, pero eso no es incompatible con tratar bien fiscalmente nuestra cultura, claro.
Eso significa hablar con Hacienda, porque sin Hacienda no hay cultura.
Bueno, Hacienda juega una parte muy importante en el mundo de la cultura, ¿no? En muchos sentidos. Primero, en dotarnos presupuestariamente de un presupuesto importante. Eso es una de las cosas que sí que puedo explicar, es que estamos trabajando para que cultura, en un momento en el cual los fondos europeos van desapareciendo, mantenga una fortaleza presupuestaria fuerte. Creo que tendremos buenas noticias en ese sentido en materia presupuestaria. Y también porque la Comisión Europea nos marca que debemos avanzar el conjunto de las administraciones hacia el 1% del presupuesto en gasto cultural. No estamos en esa cifra todavía. Mucho gasto cultural lo hacen las comunidades autónomas, pero la Administración General del Estado tiene que hacer su aportación, ¿no? Por tanto, yo sí que he marcado, y lo dije en mi comparecencia, la meta de que tengamos el 1% de gasto en presupuesto, o que esa meta, que vayamos avanzando hacia esa meta, eso es importante, ¿no? Por tanto, en materia presupuestaria, pero después también en todo lo que es la fiscalidad, ¿no? Que yo creo que es una parte importante. Sí.
Anunciaron en vísperas de los Goya, esa oficina contra las violencias machistas en la cultura, también lo mismo, ¿cuándo estará lista? Están trabajando con el Ministerio de Igualdad en ella, y ¿qué le ha dicho la ministra Ana Redondo?
Sí, en el Ministerio de Igualdad y nosotros estamos en contacto por esta cuestión y por muchas otras. Aquí básicamente yo creo es asumir que, como todos los sectores, el sector cultural pues también tiene una problemática de violencia sexual hacia las mujeres, y nosotros tenemos que actuar, no nos podemos quedar de brazos. Nosotros somos el país del se acabó, y el se acabó tiene que traducirse en política pública, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, estamos viendo de qué manera nosotros podemos tener una unidad, sobre todo de prevención y acompañamiento a este tipo de situaciones, ¿no? Existen algunos países de la Unión Europea. Aquí en España tenemos una experiencia que ha funcionado muy bien, que es la Academia de Cine Catalana. Tiene una unidad que hace exactamente esto creada. Esto además lo impulsamos desde el Ayuntamiento de Barcelona cuando Ada Colau era alcaldesa. Y eso es una experiencia de la cual estamos aprendiendo y que nosotros podemos tratar de tirar adelante. ¿Para hacer qué, básicamente? Básicamente para hacer prevención, que eso es lo más importante. Pero también, por si hay una mujer que ha sufrido casos de este tipo, que sepa que tiene un sitio donde acudir, donde la van a acompañar. Donde la van a acompañar, donde le van a acompañar y asesorar en todas las decisiones que quiera tomar. Y eso es importante, ¿no? Porque nosotros tenemos la obligación de garantizar que la cultura sea un lugar seguro para todas las mujeres, ¿no? Y este es un compromiso mío y de todo el equipo del Ministerio.
Otra novedad de su Ministerio, la Dirección General para los Derechos Culturales, que asumirá Jazmín Beirac, porque esto aún no se ha oficializado por mediante, y que ustedes explican que se trata de asegurar que los ciudadanos puedan crear, que va a desarrollar el Plan de Derechos Culturales. Póngame un ejemplo, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, nosotros cuando hablamos de derechos culturales hablamos de varias cosas. En primer lugar, el derecho a la creación. Que tú como artista, si quieres crear, tengas las condiciones materiales y físicas para poderlo hacer. Estos son varias cosas. Son espacios de creación, garantizar que haya espacios de creación en todo el territorio. Tenemos ahora el gran proyecto de Tabacalera en Madrid, que va a ser un grandísimo espacio de creación. Pero también estoy hablando con las comunidades autónomas para que esos espacios de creación estén en todas partes. También que tengas apoyo en cuestiones de becas, en cuestiones de formación. Y ahí tenemos la ley de enseñanzas artísticas en marcha en el Congreso. Es decir, toda la parte de que tú como creador tienes derecho a poder crear y a tener las condiciones para hacerlo. Y luego el derecho a ser receptor de cultura, ¿no? Que eso es una cosa importante, poder acceder a la cultura, ese acceso a la cultura que tiene que ser lo más democrático posible. Eso quiere decir que la renta no puede ser un freno para acceder a la cultura y que tu situación geográfica en España no puede ser un freno al acceso a la cultura, ¿no? Y en eso estamos también trabajando con las comunidades autónomas. Tenemos algunas ideas de reforzamiento de los equipamientos culturales en todo el territorio para que todo el mundo pues pueda tener una biblioteca, un teatro, un cine de forma accesible, ¿no? Y por tanto, ese derecho a acceder a la cultura es importante. Y después el de lo que nosotros llamamos derecho a la participación en la vida cultural de la comunidad, ¿no? Que tú puedas participar en lo que es la creación de la vida cultural. Bueno, todo eso lo vamos a desarrollar en lo que será un plan de derechos culturales que Jazmín Beirac tendrá el encargo de hacer, porque queremos tratar la cultura como un derecho fundamental de nuestra ciudadanía, ¿no? Y ese es el enfoque nuevo que le hemos dado al ministerio, ¿no? Nosotros somos un ministerio enfocado en defender los derechos culturales, que es por otra parte hacia donde avanzan las políticas públicas culturales en materia europea, ¿no? Y luego no quiero dejarme una cosa en materia de derechos culturales, que es la libertad de expresión, que prácticamente es como el primer derecho.
Pero eso no está garantizado ya.
Está garantizado en la Constitución, pero parece que hay administraciones que no se dan por enteradas, ¿eh? Por lo tanto, que el ministerio...
No tenemos suficientes mecanismos para...
O sea, yo creo que tenemos mecanismos, evidentemente, pero a mí, yo no deseo que los tribunales, que es al final la última instancia, sean el único lugar donde la gente pueda defender la libertad de expresión. Yo creo que las administraciones tenemos un derecho de ser activos en eso, ¿no? Entonces, cuando se producen situaciones, esto lo he explicado estos días, ¿no? Pues yo qué sé, de cancelaciones de obras de teatro, de retirada de subvenciones al premio Miguel Hernández, yo creo que es mi obligación como ministro tener una dirección general, porque vamos a encargar esta tarea a Jazmín Beirac, que sea proactiva en defender este derecho.
¿Cabe ahí también un marco regulador para elegir a los gestores de instituciones para que los procedimientos no queden en un código de buenas prácticas?
Bueno, eso es importante, ¿no? Pues esos códigos de buenas prácticas existen y deben cumplirse, ¿no?
Pero no son vinculantes.
No, pero nosotros sí que en eso somos clarísimos y eso lo saben todos los responsables de mi ministerio, que en todo lo que son renovaciones de cargos, elección de directores de centros, etcétera, que dependan de nuestro ministerio, esas guías de buenas prácticas deben respetarse. Igualmente, eso fue uno de los temas que hablamos en la sectorial de cultura con las comunidades autónomas, ¿no? Que nosotros queremos que esos códigos de buenas prácticas se respeten.
Hay una reforma pendiente, que es la reforma del INAEM. Uh-huh. El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música nombró a Paz Santa Cecilia como directora general para afrontar una reforma necesaria para que el centro, que para explicarlo a los oyentes, también nuestros oyentes lo saben, es productor, el INAEM, pero es gestor de ayudas. Esta es una reforma que se pide desde hace años, que es muy necesaria. ¿Lo ve factible de forma rápida? ¿Cómo va eso?
Es mi compromiso para hacerlo en esta legislatura. No es una cuestión sencilla, desde luego, pero yo quiero afrontar la reforma del INAEM. Estamos trabajando en ello, por eso hemos nombrado una nueva directora, para Santa Cecilia, que además es una persona muy conocida en la casa y muy querida, que tiene gran experiencia en el INAEM. La reforma del INAEM se ha anunciado muchas veces, pero no se ha hecho nunca. Y yo tengo el compromiso de hacerla. Básicamente, el INAEM hace dos cosas, dos funciones que no son exactamente las mismas, ¿no? Una es toda la cuestión de apoyo al sector en forma de subvenciones, la otra es la gestión de nuestros grandes centros. Entonces nosotros necesitamos mejorar esas dos vertientes, agilizando todo lo que son las ayudas y las subvenciones y a la vez también creando, digamos, mecanismos jurídicos que permitan que nuestros grandes centros puedan operar en mejores condiciones, que las producciones internacionales las puedan hacer mejor, que sus giras en España, que son en estos momentos...
De hecho, es que esa situación ha evitado que puedan salir de gira en muchas ocasiones.
Lo sé, porque ahora mismo son tratados como una unidad administrativa normal de la administración, tienen la intervención previa que se estableció con la ley Montoro en su día, entonces todo esto es complejo. Entonces tenemos que reformarlo. Lo que sí yo he dicho, y esto lo quiero repetir porque es muy importante, hay dos criterios que van a guiar esta reforma. La primera, que vamos a mantener el carácter público del INAEM, esto es muy importante, y en segundo lugar, que se hará en colaboración con los sindicatos, desde luego.
Ministro, la reforma del INAEM preocupa mucho al sector porque también estamos hablando de puestos de trabajo, de calidad del empleo, pero hay un tema que creo que ahora mismo preocupa muchísimo a los creadores. Usted, que ha sido europarlamentario, mañana el Pleno del Parlamento Europeo vota la primera ley para regular la inteligencia artificial en el mundo. Bueno, aún debe ser ratificada por el Consejo para que entre en vigor. Tenemos que llegar a 2026. Queda mucho. Este es un tema que llegó a paralizar Hollywood, que preocupa muchísimo a los ilustradores, por ejemplo. ¿Cómo puede contribuir desde el Ministerio a protegerles?
Bueno, eso quiero decirles que yo estoy comprometido en proteger a los creadores. El reglamento europeo va a ser un paso importante adelante, pero es verdad que el reglamento europeo en materia de derechos de autor solo tiene un artículo con obligaciones de transparencia, es decir, que la IA tiene que explicar de qué se ha alimentado, pero ya está, y eso no es suficiente, porque lo que hay que es proteger los derechos de autor y compensarlos si la IA utiliza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que he hecho? Yo ya he hecho dos cosas en materia de inteligencia artificial. La primera es que a mí me preocupa que una administración pública, y lamentablemente hemos tenido los casos, utilice la inteligencia artificial para hacer una tipo de creación, una portada, un póster, que no haya que sin contratar a un creador. Yo para eso ya hemos sacado el equipo ministerial una guía de buenas prácticas en las cuales establecemos que no haremos eso, no daremos premios nacionales a obras creadas con inteligencia artificial, ni contrataremos obras de inteligencia artificial, es decir, nosotros vamos a proteger a los creadores. Y por otro lado, ya hemos llevado a Consejo de Ministros la Oficina de los Derechos de Autor, que ya estaba prevista para las funciones que hacía ahora mismo una subdirección del Ministerio en materia de lucha contra la piratería, defensa de los derechos de autor, pero que nos va a ayudar también a ver de qué manera podemos desplegar más medidas reglamentarias y legislativas de defensa de los derechos de autor frente a la inteligencia artificial. Yo en esto estoy plenamente comprometido, he hecho ya estas dos cosas y haremos más.
Lo que pasa es que la inteligencia artificial hay que verla siempre como el enemigo en 2024.
No, al enemigo nada, para nada. Al final todas las grandes creaciones que hacemos la humanidad generan retos y deben estar siempre al servicio del bienestar, ¿no? También se pensaba en su día cuando se creó Internet que sería imposible impedir que todas las películas fueran gratuitas y tal, o que la música, ¿no? Yo me acuerdo de esos debates hace unos años, ¿no? Bueno, a partir de ahora será imposible que la gente pague por la música y tal. Bueno, pues al final el sector se ha adaptado y afortunadamente, bueno, con todas las limitaciones, pero con el audiovisual, con la música, la emergencia de Internet no ha eliminado el derecho de autor, ¿no? Pues la inteligencia artificial es una gran herramienta que nos va a permitir en el sector de la medicina, en el sector de la ciencia, también en el sector de la cultura, hacer grandes avances, pero eso tiene que ser compatible con defender los derechos de autor.
Ernest Urtasun, ministro de Cultura. España es el tercer país con más patrimonio mundial de la UNESCO. Uh-huh. Pero la profesión que preserva ese patrimonio lleva años sintiéndose desprotegida. Los restauradores conservadores reclaman un reconocimiento profesional, que se regule claramente quién puede restaurar bienes culturales, evitar el intrusismo, para que lo entiendan los oyentes, que se repita el caso del Exceomo. ¿Está en su agenda? ¿Puede enviar alguna señal a las asociaciones de restauración y conservación que nos escuchan, que lo saben?
Bueno, desde luego que conozco su problemática y que estaré a su lado, ¿no? Yo también, una de las cosas que creemos que en parte tiene que ver con lo que me preguntabas. Hemos anunciado la necesidad de actualizar nuestra ley de patrimonio, que es muy, muy antigua, y por lo tanto también con ellos vamos a trabajar. Sí.
Mondiacult 2025, porque es importante que se va a celebrar en Barcelona en el segundo semestre de 2025, es ese foro de la UNESCO sobre políticas culturales y desarrollo sostenible que se ha celebrado previamente en México. ¿Por qué es importante Mondiacult que se celebre aquí en España? ¿Por qué le ha puesto tanto interés?
Bueno, porque vamos a tener a 150 ministros de cultura de todo el mundo reunidos en Barcelona en septiembre del año que viene, ¿no? Este es el gran foro, es el gran momento de diálogo de políticas culturales que se produce en el mundo y se va a celebrar en España. Eso nos va a permitir poner a España como gran país en situación de liderazgo de las políticas culturales internacionales. ¿Qué vamos a hablar en Mondiacult? Tenemos dos cosas encima de la mesa que yo ya he hablado con la directora general. Una es lo que me preguntabas, inteligencia artificial, porque es el gran tema en estos momentos, cómo la cultura se relaciona con la inteligencia artificial. Y ahí estamos tratando de ver exactamente casos de buenas prácticas de los distintos países, que salgan recomendaciones. Bueno, yo creo que ese va a ser uno de los grandes temas. El otro tema que yo creo que va a ser muy importante para Mondiacult, que yo lo he propuesto también, es la cuestión de la cultura de la paz. Es decir, nosotros como responsables de cultura también tenemos una responsabilidad muy importante en el diálogo cultural internacional, que es garantía de paz y estabilidad. Y en un momento en el cual estamos a día de hoy, en un momento en el mundo donde hay más conflictos desde la Segunda Guerra Mundial, Mondiacult Barcelona tiene que lanzar un gran mensaje de la cultura de la paz, sobre todo con lo que está pasando en Gaza y todo lo que terrible que está pasando en Palestina, ¿no? Y por lo tanto vamos a trabajar todos estos temas que son muy importantes. Y luego finalmente también una cuestión que va a ser muy relevante, que es que Naciones Unidas va a actualizar los objetivos de desarrollo sostenible. Como sabéis, no hay un objetivo específico de cultura en los objetivos de desarrollo sostenible, y en Mondiacult vamos a lanzar una propuesta para que haya un ODS de cultura propio de cara al próximo ciclo de los objetivos de desarrollo sostenible.
Porque en el segundo semestre de 2025 usted va a seguir siendo ministro de cultura. ¿Se ve ministro toda la legislatura?
Me veo ministro toda la legislatura, y además creo que esta legislatura va a ser larga. El Partido Popular ha apostado en una legislatura corta, pero se han equivocado una vez más. Tenemos amnistía, estoy convencido que habrá presupuestos y que este gobierno va a seguir comprometido con el despliegue de derechos para el conjunto de la ciudadanía y en mi caso de los derechos culturales. Sí, sí, voy a estar en Mondia Cult 2025 y más allá.
A ver, se lo pregunto también porque la estabilidad es lo que reclama el sector. Usted es el quinto ministro de Cultura de Pedro Sánchez desde 2018.
Yo mi compromiso, desde luego, es ser un ministro que trabaje los temas de fondo. Muchas de las cosas que hemos hablado en esta entrevista requieren tiempo. El estatuto del artista no se va a resolver en un mes, ni en dos, ni en tres. Ni las cuestiones de inteligencia artificial, ni el despliegue de los equipamientos culturales. Es decir, todo esto requiere tiempo. Ni la reforma del INAEM, que es algo que requiere también tiempo, ¿no? Y, por lo tanto, yo necesito tiempo para hacer todo esto y creo que lo voy a tener porque la legislatura va a durar.
¿Cómo está funcionando la relación con el nuevo Departamento de Asuntos Culturales de la Moncloa? ¿Trabajan en común con su responsable, con Manuela Villa? ¿Para qué sirve este departamento?
Bueno, ese departamento ya existía. Ese departamento existió durante la época de José Luis Rodríguez Zapatero. Para que la gente lo entienda, el presidente del gobierno tiene oficinas sectoriales que le asisten a él en muchos temas. Tiene una oficina económica, tiene una oficina de política exterior y tuvo una de cultura durante muchos años que el PP se cargó.
¿Oficina o asesoría?
No, era una oficina. Bueno, no sé si asesoría en su día, pero la figura existía. Y entonces, lo raro fue que al volver el Partido Socialista al gobierno, primero en minoría, luego en coalición, esa figura no se recuperara, ¿no? Yo creo que es positivo que exista. Lo que sí tengo que decir es que me da la sensación que esa oficina se ha creado porque Sumar ha llegado al Ministerio de Cultura, pero en cualquier caso...
¿Por qué tiene esa sensación?
Bueno, porque creo que la llegada de Sumar al Ministerio de Cultura ha provocado que ahora todo el mundo se dé cuenta que la cultura es importante, ¿no? Yo creo que estamos en un momento ahora, y estoy muy orgulloso de esto, en el cual en el organigrama de gobierno la cultura está mejor representada que nunca en los últimos años. Tenemos un ministerio propio de cultura, no vinculado a otro sector. Tenemos un secretario de Estado de Cultura, que no había en el mandato anterior. Y ahora además, por ello, también pues en Moncloa se ha creado una oficina de asuntos culturales, ¿no? Bueno, yo que la llegada de Sumar ha hecho que todo el mundo se tome la cultura en serio es algo positivo.
Ministro, a un ministro de Cultura le da tiempo a leer novela, cuentos, cómic, que el domingo es el día del cómic.
Sí, me da tiempo a leer de todo. Sí, sí, bueno, leer de todo. De todo no, pero no.
¿Cómic también?
Cómic también con mis hijos, bastante. Sí, sí, cómic también con mis hijos, sí, sí. Estamos repasando, mira, pues ayer por la noche estamos con un Tintín.
¿Y a ir a conciertos? Se lo digo, por ejemplo, usted fue colaborador en la revista Rock Deluxe y creo que la música es una de sus debilidades, ¿no?
Pues la verdad que la música es mi gran debilidad cultural, sí, no te lo voy a negar. Y yo era articulista de Rock Deluxe, creo que compartíamos esa función tú y yo. La verdad que dejé de tener tiempo para escribir en Rock Deluxe, pero me encantaba. Yo soy muy melómano, es verdad. Música sigo escuchando mucho. Cuando me levanto, cuando me acuesto, estoy muy pendiente de la escena nacional también. Y por cierto, me aprovecho para agradecer a este programa, pero también a Radio 3 todo lo que hace por la música en español, que es muy importante.
Lo digo también por las pequeñas salas de concierto que sufrieron mucho en la pandemia y que siguen sufriendo, ¿no le parece?
Siguen sufriendo, desde luego. Esa es una de las cosas que también pudimos hablar con... He tenido la ocasión de hablar con algunos consejeros de cultura, algunas comunidades autónomas, de ver de qué manera las podemos ayudar. Me he reunido también con el sector de la música, que es un sector muy plural, que tiene una representación...
¿Muy plural o muy roto
muy
y dividido?
Muy fragmentado, quieres decir. No, yo no diría roto y dividido, pero es verdad que es muy plural y la interlocución es muy diversa, eso es verdad. Pero aún así me estoy viendo con mucha gente. Esa diversidad también es una riqueza, o sea que tampoco no es una cosa necesariamente...
Pero usted sí tiene que hablar con el mundo de la industria musical de nuestro país. ¿Sabe con quién se tienen que dirigir?
Bueno, hay muchos interlocutores. Me he reunido con muchos ellos. Está la plataforma Es Música, pero no solo. Hay más personas vinculadas.
Quiero decir, el mundo del cine, por ejemplo, tiene más unidad, ¿no?
Bueno, yo creo que hay una tradición más clara de articularse en asociaciones y tal, pero también es muy diverso el mundo del cine, porque con la ley del cine pues están los exhibidores, están los productores, es decir, que también es muy diverso. El sector cultural es muy diverso, pero eso es una riqueza. Evidentemente eso le hace que el Ministerio de Cultura tiene que multiplicar sus reuniones, pero eso es mi trabajo.
Ministro Urtasun, a usted le gusta, lo hemos visto este fin de semana en El País, el grunge. El presidente del gobierno es más indie que usted, muy de los planetas, por ejemplo. ¿Podrían ir juntos al estreno de segundo premio de Isaki La Cuesta, que ha ganado el premio en Málaga? Nos estrene. ¿No?
Me encanta. Aparte que yo soy un fan de Jota, me encanta su música desde siempre. Yo, en fin, cité el grunge, hubiera podido citar los planetas porque también son de mi generación.
Pues ministro de Cultura Ernest Urtasun, lo que no me ha quedado claro ahora cuando estábamos mencionando es el presupuesto exacto del Ministerio de Cultura. en estos momentos. Yo me hablaba de esos 1.700 millones con los 11.000 que tiene Francia, por ejemplo.
Eso era con deporte, ahora es un poco menos. Lo que sí te puedo decir es que estamos trabajando para que el Ministerio aumente la dotación presupuestaria. Creo que lo vamos a conseguir.
Pues Ernest Urtasun, muchas gracias por habernos acompañado aquí en directo en El Ojo Crítico, el programa de Cultura de Radio Nacional.
Muchísimas gracias a vosotros.